Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:03 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 3 de diciembre del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, hoy es un día muy importante. Se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y hay diferentes movilizaciones pasando en la ciudad y alrededor de todo el país y de todo el mundo en torno a los derechos de las personas con discapacidad. Un tema que, como saben, si es que sintonizan los martes de Tengo Otros Datos con frecuencia, nos importa y nos importa mucho. Y por eso mismo vamos a tener a dos grandes invitadas el día de hoy. Estará con nosotros Silvia Lozada. Ella tiene una escuela de perros guía para ciegos en el sur de la Ciudad de México, una institución hermosa que he tenido la oportunidad de visitar. Y si tienen la oportunidad de visitarla en el sur de la ciudad, se los recomendaría. Entrenan a perros, la mayoría de ellos golden o labrador, para que a personas con discapacidad visual les ayuden pues a navegar en su vida y a ser más independientes. Vamos a estar hablando con Silvia al respecto de eso. Y también estará con nosotros Bárbara Anderson, cofundadora del medio Yo También, que se dedica a impulsar noticias de personas con discapacidad, de la comunidad de personas con discapacidad en México. La otra cofundadora, Katia de Artigues, estuvo el día de ayer en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde le presentó ciertos puntos que pues se necesitan en este nuevo sexenio para las personas con discapacidad. Entonces vamos a estar hablando con Bárbara al respecto de esto. Y otros dos temas muy importantes. Nos despertamos con una crisis constitucional y militar en Corea del Sur, una de las democracias más consolidadas en el continente asiático. El presidente sudcoreano declaró la ley marcial. Vamos a estar hablando con Armando Arzúa sobre la situación en ese país asiático y las consecuencias que podría tener en la región y en el mundo. Y también estará con nosotros el periodista Javier Garza Ramos sobre la situación en Sinaloa. Al parecer hubo un ataque con drones hoy en la mañana en Culiacán. Confirmado esto por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum a la vez. Sigue la crisis en nuestro estado amigo Sinaloa. Después de la captura del Mayo Zambada han sido meses de crisis y de conflicto y de guerra en ese estado. Estaremos hablando con Javier sobre esto. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter o X como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Ahí nos pueden mandar sus saludos, sus preguntas, sus comentarios, sus mentadas de madre o lo que ustedes quieran y plazcan. Arranquémonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
El mandatario surcoreano Yoon Suk-yeol declaró una ley marcial de emergencia, acusando a la oposición de simpatizar con Corea del Norte y de paralizar a su gobierno. Acto seguido, decretó el cierre del parlamento y de los medios y la prohibición de actividades políticas. Sin embargo, el parlamento votó para revocar la medida. Lee Jae-myung, el líder de la oposición en Corea del Sur, entró al parlamento saltando las verjas de la parte trasera mientras lo transmitía en vivo. Mm. se ha dado inicio al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación este 2024-2025 en Zacatecas, con la instalación formal del Consejo Local del INE. Esta vez se elegirán 30 cargos judiciales en Zacatecas y 881 a nivel nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este martes que el país se está preparando para una eventual deportación masiva si así lo decide el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México realiza una manifestación afuera de la Cámara de Diputados para exigir que no se recorte presupuesto a la máxima casa de estudios. Con el proyecto de presupuesto de egresos de 2025 para la Federación para el sector de salud, el impacto será el ensanchamiento de las brechas presupuestarias entre asegurados y no asegurados a un nivel no visto en 20 años. Alerta México Evalúa, en un documento entregado a legisladores de la Comisión de Presupuesto, en donde se expuso que habrá un retroceso en la equidad de los estándares de atención entre los ciudadanos.
País que habitamos.
Muchas gracias a Camila Solís, quien estuvo narrando las notas del día de hoy. Vámonos a nuestra primera entrevista del día de hoy. Ya tenemos en la línea al periodista Javier Garza Ramos. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera. Creo que todavía no tenemos a Javier en la línea. Ahí estás, perfecto, Javier. ¿Tú me escuchas ahí?
Okay. ¿Qué tal? Sí, perfecto, Rodrigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, mil gracias por tomarnos la llamada. Oye, pues queríamos conectarte aquí a los micrófonos de Ibero 99 para que nos ayudes a pintar el panorama de lo que pasa y sigue pasando en el estado de Sinaloa. Llevan meses en un conflicto armado desde la detención del Mayo Zambada. ¿Qué es lo que pasó hoy, Javier?
Bueno, lo que nos reportan de allá de Sinaloa es la explosión de un automóvil, en donde hay todavía versiones un tanto encontradas sobre cuál fue la forma en la que explotó. Y creo que eso es importante por una razón que tiene que ver con la respuesta de las autoridades, ¿no? Porque explota la camioneta en un sector de Culiacán y se generan también enfrentamientos y hay un despliegue de fuerzas policíacas, y el foco ahorita es determinar cómo explotó la camioneta. Y en un principio se dijo coches bomba, después el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, dice en la mañana, no, es un dron explosivo. El secretario de Seguridad de Sinaloa acaba de decir, no, fue el tanque, explotaron el tanque de la gasolina. Y parece que se están centrando en el cómo, en realidad es un asunto de forma, que es importante, claro, para precisar los detalles, por supuesto, y como parte de la investigación, sin duda, pero eso impide ver el fondo, ¿no? Y el fondo es que los criminales están adueñados de Culiacán. El fondo es que los criminales pueden estallar un auto de la manera que sea, con un dron, con una bomba, prendiéndole fuego al tanque de la gasolina, no lo pueden hacer, ¿no? En cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso es lo que estamos viendo, sobre todo en Culiacán, ahora que esta disputa se ha trasladado en la capital de Sinaloa, ya en un enfrentamiento más directo dentro de Culiacán entre las facciones que se fracturaron del cártel de Sinaloa, ¿no? De los hijos del Chapo contra los hijos del Mayo Zambada.
Totalmente, creo que es importante centrarse en lo que dices, Javier, el fondo, porque llevamos meses con esta situación tan grave en el estado de Sinaloa, que también se ha vuelto el símbolo de los primeros meses del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. Todo está enfocado, todas las noticias están enfocadas en ese estado. ¿Qué crees que represente este reto en torno a la estrategia, a la nueva estrategia, si la queremos llamar así, o tal vez tú estés en desacuerdo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia de lo que estaba haciendo el sexenio de López Obrador?
Bueno, yo creo que primero sí tenemos que decir que esta es una herencia que recibió Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque la violencia en Sinaloa se desató en septiembre, todavía en las últimas semanas del gobierno anterior, a raíz de un hecho que ocurrió en julio, que fue la captura del Mayo Zambada. Pero sí, lo que representa para la presidenta es que Sinaloa va a marcar el tono de lo que será su gobierno en materia de seguridad. Y si no tiene éxito en contener la violencia en Sinaloa, pues los grupos criminales le van a tomar, ahora sí que como quien dice, le van a tomar las placas, ¿no? Y finalmente le van a tomar la medida al gobierno. El problema también para el gobierno de Sheinbaum es que Sinaloa no es el único foco rojo que está en el país. Estamos viendo cómo en Tabasco la violencia ha aumentado, no se han cuadruplicado los homicidios, por ejemplo, lo que va de este año. Estamos viendo ya balaceras en bares, por ejemplo, quema de vehículos. Vimos el caso de Querétaro, ¿no?, que era una ciudad que hasta ahora se había mantenido ajena a ese tipo de violencia, un ataque en un bar, y nada más en estos días hemos visto 9 muertos en Apaseo el Grande, Guanajuato, 7 muertos en un picadero de droga en Jutepec, Morelos, 5 asesinados en una casa en Zamora, Michoacán. O sea, la violencia está por todos lados y la capacidad de respuesta del gobierno, pues hasta ahorita no parece ser muy distinta de la que era en el gobierno anterior. Se han intentado algunos despliegues o muestras de fuerza un poco como para tratar de romper las complicidades políticas del crimen organizado, como lo que vimos en el Estado de México, pero pues eso no deja de ser un caso aislado hasta ahorita, es el único caso. Hemos visto en Sinaloa que desde que se dio la detención del Mayo Zambada había sospechas de que el gobernador Rubén Rocha Moya estaba en tratos con el cártel de Sinaloa y no se ha hecho nada hasta ahorita al respecto.
Oye, Javier, preguntarte, creo que otra variable en todo este tablero el conflicto que se tiene contra la violencia en nuestro país, otra variable importante que hay que agregarle es la del nuevo presidente electo de Estados Unidos, que, como bien sabes, ya amenazó con ciertos aranceles a cambio de que se controlara la migración y el tráfico de fentanilo. Aquí el problema, y es lo que te quería preguntar, es que tal vez la estrategia que Estados Unidos quiere que el nuevo sexenio de Sheinbaum siga en torno a la inseguridad le beneficie a Estados Unidos, pero tal vez no le beneficie tanto a México en términos de reducir la violencia. ¿Cómo analizas tú esto, centrado en que también gran parte del problema en Sinaloa se desató luego de la detención del Mayo Zambada en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que ese va a ser uno de los primeros puntos de conflicto, ¿no? Porque la presidenta Sheinbaum ha sido muy enérgica en el reclamo al gobierno de Joe Biden de por qué agarraron al Mayo Zambada, ¿no? Sin admitir un hecho que es me parece que está detrás de todo eso, que es que Estados Unidos prácticamente se cansó, ¿no?, de esperar a que el gobierno mexicano lo hiciera. Es decir, si Estados Unidos se movió para capturar al Mayo Zambada, claro, porque el gobierno mexicano no lo había hecho, ¿no? A final de cuentas esa es la razón de fondo, pero obviamente Sheinbaum no puede admitir por qué el gobierno no lo había hecho, porque eso significaría comprometer la administración del presidente López Obrador. Pero yo creo que de todas las estrategias que puede escoger el gobierno mexicano para hacerle frente al problema del fentanilo y obviamente a la violencia asociada a todo eso, en Sinaloa es lo que estamos viendo, ¿no?, con la disputa de un cártel, es que ahorita la postura del gobierno parece ser de la negación, de que esto no es tan grave como parece. Lo vimos cuando la presidenta prácticamente se burló del reportaje del New York Times sobre el reclutamiento de estudiantes de química para cocinar fentanilo, diciendo que eso lo habían sacado de una serie de televisión, cuando es algo...
The Breaking Bad, sí.
Claro, pero es algo totalmente verosímil, ¿no? Claro. Que también lo hemos visto en otras partes del país, cuando, por ejemplo, grupos del crimen organizado reclutan a ingenieros en comunicaciones, ¿no?, para montarle sus redes de comunicación. En este caso, pues no es descabellado decir que estaban reclutando a químicos para cocinar fentanilo, y que el gobierno esté diciendo que eso no está ocurriendo, pues parece más bien que están en una negación, ¿no? Porque a final de cuentas, si hemos visto cómo los cárteles del narco han penetrado de todo tipo de instituciones públicas, pues ¿por qué no van a hacer en las universidades?
Totalmente. Está también el tema, obviamente, del gobierno federal, pero está el tema del gobierno estatal, del gobernador Mocha. ¿Cómo, desde tu punto de vista, Javier, cómo has visto la respuesta del gobierno estatal de Sinaloa en estos últimos meses, que ha sido muy, muy criticada?
pues si el gobierno federal a veces parece que está en la negación, el gobierno de Sinaloa está totalmente instalado en la negación. Sí, y parece a veces que Rocha vive en otro planeta, ¿no? Es decir, eso, por ejemplo, de regañar a los empresarios que dicen que estaban exagerando el problema de la violencia en Sinaloa y las pérdidas que la violencia le había generado al comercio, pues es totalmente inaudito, ¿no? Y sobre todo cuando ocurrió horas antes de que en Culiacán quemaran, delincuentes quemaran dos restaurantes. Llegaron y les prendieron fuego, y en uno de los casos impidieron a los bomberos llegar a apagar el incendio, ¿no? Y el gobernador Rubén Rocha diciendo que los empresarios estaban magnificando el problema, pues realmente no sabemos qué estado creer que gobierna Rubén Rocha, ¿no? Que obviamente carga con el estigma de que el Mayo Zambada lo señaló específicamente en una carta diciendo que él iba a estar presente en la reunión en donde habría sido secuestrado.
Pues, Javier, te agradezco muchísimo por esta intervención. Te mando un gran abrazo. Javier Garza Ramos, buena tarde.
Igualmente, Rodrigo. Gracias. Buenas tardes.
El tema importantísimo, el de Sinaloa, que sigue y sigue dando de qué hablar. Llevamos varios meses en donde casi día con día en el Tengo Otros Datos tenemos que tocar el tema de Sinaloa por la violencia omnipresente que se está viviendo en ese estado, que está afectando muchísimo a todos los sinaloenses, a todos los empresarios, trabajadores, ciudadanos sinaloenses, que son los que más sufren esta situación. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama T-shirt de María Reis. Es la 1:22. Bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos. Oigan, como les platicaba al inicio del programa, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y como saben, si sintonizan este programa con frecuencia, es un tema que solemos tocar mucho los martes en Tengo Otros Datos, que es un tema que nos importa y que siempre abogamos por los derechos de las personas con discapacidad. Y en este marco tenemos a nuestra segunda invitada del día de hoy, Silvia Lozada. Silvia, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Bien, muy contenta de poder participar en esta entrevista, Rodrigo. A la orden.
A la orden, Silvia. Mil gracias por contestarnos la llamada. Silvia, en 1988, inició el proyecto de fundar la primera escuela de perros guía para ciegos en América Latina. Escuela que se encuentra, Silvia, corrígeme si es que ya se mudaron, pero se encuentra en el sur de la Ciudad de México. Silvia, platícanos un poco de dónde nace la intención de fundar esta escuela y qué es lo que hacen en la escuela.
Bueno, es una institución de asistencia privada, fue creada por tu servidora. Es un proyecto que inicié hace 36 años y desde 1997 estamos entrenando y donando perros guía para personas ciegas o de baja visión de diferentes estados de la República o también de algunos países de América Latina.
Me encanta. Tuve la oportunidad de visitar la escuela, si no mal recuerdo, a principios del 2019. Todo lo que haya pasado en mi vida antes de la pandemia parece que fue en otra vida. Entonces fue hace años. Pero me encantó la experiencia de ver cómo entrenaban a los perros, a los perritos. Platícanos un poco de cómo funciona el proceso desde que alguien se interesa por tener un perro entrenado para que lo ayude en su vida, para tener una vida más independiente, y cómo funciona ese proceso de entrenamiento tanto del perro acompañado de la persona con discapacidad visual.
Sí, mira, la persona ciega que requiere el apoyo de un perro guía debe ser alguien mayor de 18 años y hasta un promedio de 55. Debe ser una persona que esté rehabilitada, que esté estudiando o trabajando y tenga grandes deseos de mejorar su movilidad con el apoyo del perro guía. También debe tener la disponibilidad de permanecer en nuestras instalaciones por 4 semanas para capacitarse en el manejo del perro guía que se le done. es muy importante que se forme un excelente binomio. Eso quiere decir la unión de dos, en este caso dos individuos, persona ciega y perro guía.
Me encanta, creo que cuando fui a la escuela tuve la oportunidad de ir con un amigo que tenía discapacidad motriz y visual y se interesó muchísimo por el tema. Platícanos un poco de si alguien nos está escuchando que tenga discapacidad visual, que sea ciego o de visión débil, Silvia, o si conocen a alguien, ¿cómo pueden contactarse con ustedes y dónde los pueden encontrar?
En nuestra página, que es perrosguía.org.mx, o a través de nuestras redes sociales, en todas nos encuentran como Perros Guía, y además tenemos teléfonos para si alguien no tiene acceso a internet, si me permites darlos, son el 55-56-73-1587 y el 55-56-73-6464.
55-67-36-6464.
Ahí te lo voy a decir otra vez.
A ver, va de nuevo, por si alguien no lo escuchó, para que corran por una pluma o lo apunten en su celular, atentos, va de nuevo el celular.
55-56-73-1587 o el 55-56-73-6464.
Ahí está, buenísimo. Silvia, oye, también tenían alguna forma de que pudiéramos donarles a ustedes a la escuela. Platícanos un poco de ese modelo.
Sí, bueno, hay varias maneras de apoyar. Si entran a nuestra página van a encontrar una forma de apadrinar a nuestros perros. Cada persona puede elegir a qué perro quiere que se le dirija el donativo que dé. Ahí pueden programar su donación recurrente, que puede ser de manera mensual, o también pueden hacer donaciones que son deducibles de impuestos. Hay una cuenta que se menciona también en la página, en donde se pueden recibir estos depósitos, y por supuesto que les podemos dar un recibo, que sea un comprobante fiscal por su donación. Puede ser única o también recurrente. Y también pueden hacer uso de servicios veterinarios. Si alguien del público tiene un perrito o un gatito y requiere la vacuna, la desparasitación, la cirugía, todos estos servicios se pueden dar para estos animalitos consentidos del público en general, y con eso apoyan a la Escuela de Perrosguía, especialmente la salud de los perros que nosotros estamos entrenando.
Me encanta esa idea, porque una gran manera de apoyar a la escuela es llevando a sus perros a este veterinario que se encuentra ahí mismo en esa escuela, en lugar de llevarlos a su veterinario de la esquina de esas marcas gigantescas que te cobran un ojo de la cara, mejor llevarlos acá. Silvia, platícanos ya para terminar, ¿en dónde los pueden encontrar? ¿Cuál es la dirección?
Bueno, físicamente nos encontramos en Avenida Canal Nacional 1075, en la colonia de Yaxutur, entre Calzada del Hueso y Calzada de las Bombas, y electrónicamente nos pueden encontrar en la página perrosguía.org.mx, y en las redes sociales nos encuentran en todas como Perros Guía.
Buenísimo, Silvia Lozada, pues te agradezco muchísimo por esta llamada. Y pues mucho ánimo con este proyecto increíble que ayuda a muchísimas personas con discapacidad visual en México y en América Latina. Te mando un gran abrazo.
Gracias, muchas gracias, Rodrigo.
Buenísimo, vámonos con un corte comercial. No se despeguen de sus bocinas, regresamos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, es la 1:31. Le comentaba al inicio, ya hace unos minutos en el programa, que hoy es 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y para eso tenemos en la línea a nuestra siguiente entrevistada, nuestra querida Bárbara Anderson, periodista y fundadora del medio Yo También, que se dedica a difundir noticias de la comunidad de personas con discapacidad. Bárbara, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, muy buenos días y gracias por dedicarle este espacio a la comunidad de personas con discapacidad.
Gracias a ti por tomarnos la llamada, Bárbara. Oye, pues antes que nada y para argumentarle de frente a la audiencia, ¿por qué es importante este día, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y por qué todavía tenemos que luchar por los derechos de las personas con discapacidad?
A ver, es un día muy importante porque las personas con discapacidad es la minoría más importante en México. Hoy por hoy, según las últimas actualizaciones del censo, la actualización 2023, aproximadamente 22.1 millones de mexicanos viven con alguna discapacidad o alguna limitación para sus actividades estándar en la vida diaria. Entonces estamos hablando de un volumen de gente muy importante que a mí siempre me gusta ponerlo en contexto. Cuando una persona con discapacidad que no vive sola afortunadamente en el mundo, sino que está rodeada de un grupo muy pequeño de personas que están a su cuidado, que lo asisten, que pueden ser 4 personas, estamos hablando que más de 88 millones de mexicanos vivimos con la discapacidad bajo nuestro mismo techo. Esto es 2 de cada 3. El 68% de los mexicanos conocemos de cerca, de primera mano, Rodrigo, una persona con discapacidad. Y además, es la única minoría a la que todos vamos inexorablemente en el tiempo por una cuestión de desgaste de materiales. Todos, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a tener problemas posiblemente de pérdida de visión, de audición, de alguna función propia del cuerpo, y eso también necesitamos contemplarlo a partir de ahora. La discapacidad no es solamente una rampa y una silla de ruedas, sino que son un montón de condiciones. Hay algo bien interesante que me gustaría que dejáramos pensando a tu audiencia, Rodrigo, que es el tema de las discapacidades invisibles. Muchas veces estamos acostumbrados a ver el bastón blanco, la silla de ruedas, la rampa, pero en realidad hay una enorme cantidad de discapacidades que son invisibles, entre ellas la depresión. Hoy por hoy, la depresión es la principal causa de discapacidad entre mujeres en México y va a ser la principal enfermedad discapacitante a nivel mundial a partir del 2025. Entonces, son estos temas de salud mental y de entender el entorno, que a lo mejor no es solamente las discapacidades que pueden ser más visibles o más detectables.
Totalmente. Oye, te quería preguntar, Bárbara, vimos el día de ayer en la mañanera a tu compañera fundadora de Yo También, Katia D'Artigues, presentarle a la presidenta Claudia Sheinbaum estas 20 propuestas de la discapacidad que lanzan desde Yo También. Platícanos un poco sobre este proyecto.
Desafortunadamente ya no participo Yo También, entonces este es un proyecto que lleva personalmente Katia D'Artigues. Pero sí creo que es importante, yo vi la mañanera evidentemente ayer en su horario, y sí creo que es importante destacar algunas cosas, como primero que va a haber un responsable a nivel federal de las políticas para personas con discapacidad.
Nos pasamos Pedro Ortega.
Nos pasamos todo el sexenio pasado, si recordás Rodrigo, sin ninguna cabeza nombre de CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Discapacidad, con CONAPRED acéfala durante mucho tiempo, sin políticas claras, además de las pensiones para el bienestar o de las pensiones para rehabilitación, sin políticas claras para discapacidad. Y creo que por primera vez, y me pareció muy importante por parte de la presidenta ayer, poner en la mesa un responsable, una persona que está a cargo, que va a depender del poder federal, del poder ejecutivo, y que va a tener dentro de sus responsabilidades, evidentemente, velar por los derechos de las personas con discapacidad, pero también de los presupuestos. Ahora se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación para el 2025, que sería el primero que va a ejercer plenamente Claudia Sheinbaum, y en todos los ítems que tienen que ver con discapacidad, con inclusión, con accesibilidad, en todo se ha bajado el presupuesto de salud.
Fíjate.
Entonces, sí creo que es importante tener una persona que pueda ser el nexo para poder tener a quien ir a manifestar este tipo de situaciones que tienen que ver con educación, que tienen que ver con los derechos más básicos de los mexicanos en este país, Rodrigo.
Totalmente, pero creo que como dice el dicho, pues con dinero baila el perro y el dinerito, money speaks. Entonces, pues qué triste que se le destine menos menos dinero. En términos de política pública, Bárbara, ¿dónde tú crees que hace falta poner el foco? Algo que se ha desatendido mucho en la última década, en los últimos años, que se necesita pues darle bola desde los medios para la comunidad con personas con discapacidad.
La verdad es que todos los derechos básicos han sido absolutamente olvidados en las últimas décadas, desde lo mínimo que es educación, salud y seguridad, empleo. Pero si tuviera que poner mi carta a Santa Claus para dentro de unos días, yo creo que el tema de educación es fundamental, porque la educación es un habilitador de otros derechos. Con educación uno tiene la posibilidad de acceder a un empleo, tiene la posibilidad de acceder a un seguro, a tener cobertura de salud. Hoy no existe eso, y te voy a dar una cifra que te vas a querer matar, pero hoy el 25% nada más de las personas en edad escolar con discapacidad, o sea, entre 5 y 18 años, está en un salón de clases. Estamos hablando que el 75% de las personas con discapacidad no tiene una educación formal, no tiene un espacio donde ir a estudiar, no conocen un aula. Y en este país, que somos una potencia mundial, que somos una de las 14 economías más importantes del planeta, mientras en la población total de México el 1% vive con analfabetismo, en la comunidad de personas con discapacidad es del 15%. Yo creo que es sumamente importante volver sobre esto. Ha habido recortes muy impresionantes en cuestiones de apoyo a la educación de personas con discapacidad, de accesibilidad de espacios públicos y privados para chicos con discapacidad. No hay ninguna consecuencia para una escuela que no quiera aceptar a un niño con discapacidad. Me deben estar escuchando un montón de madres y de padres que somos los grandes golpeadores de puertas de escuelas, porque es muy difícil la inclusión en este país. Entonces creo que empezando por ahí, que es algo tan básico y tan elemental como la educación, podemos estar abriendo un montón de otras oportunidades en el resto de los sectores que también son derechos inalienables de todos los mexicanos.
Está el tema educativo, Bárbara, pero también está el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, un tema que hemos tocado en varias ocasiones en este programa. ¿Qué crees que sean los temas que más se necesitan en ese rubro específico y en qué hemos avanzado también?
Bueno, va junto con pegado, diría el dicho, ¿no? Tiene que ver también con la capacitación. Es muy difícil para muchas empresas a veces contratar a personas con discapacidad porque no encuentran personas capacitadas. Hoy por hoy, el 1% de los egresados de una universidad son personas con discapacidad. Entonces, ahí hay un cuello de botella fundamental. Otro tiene que ver con los incentivos. Hoy por hoy no existe manera de fiscalizar que las empresas que tengan cierta cantidad de empleados tengan en cuenta un porcentaje de esos empleados para personas con discapacidad. No hay ninguna ley todavía, no hay ninguna reforma en la Ley Federal de Trabajo que lo incluya, pero tampoco hay los mecanismos para poder instruir a un inspector a fijarse si en una fábrica existe. No existen tampoco muchos beneficios fiscales ni muchas condenas a las compañías que no reciban a personas con discapacidad. Como en las escuelas, si yo soy empresario y no contrato a alguien con discapacidad, no pasa nada con mi negocio. En las escuelas tampoco pasa nada. Yo creo que tenemos que empezar a que pasen cosas para que esto realmente funcione. Tiene que haber cuotas, como pasó en su momento con las cuotas de género en la política, y hoy tenemos, gracias a eso, una presidenta mujer. Yo creo que tiene que pasar lo mismo a nivel de las empresas. Y tiene que haber también una decisión muy formal por parte de la Secretaría de Trabajo y de seguimiento de que estas políticas se mantengan en el tiempo y que sean transaccionales, sin duda.
Que haya incentivos para empresas y escuelas para incluir a las personas con discapacidad, que también hay que decirlo, Bárbara, la comunidad con discapacidad es muy diversa. Existe la discapacidad motriz, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se necesitan atenciones especializadas para todas esas comunidades, ¿cierto?
Totalmente. Es un grupo muy, muy amplio, pero requiere otra vez de la obligación por parte del Estado a fijarse en estos detalles, a fijarse en esto, tener una encuesta, tener un padrón nacional. Hoy por hoy tenemos un padrón de bienestar que son 1.480.000 personas que reciben la pensión, pero ni siquiera sabemos exactamente cuál es la condición que tienen, cuál es el grado de escolaridad que tienen, cuáles son las necesidades de salud que tienen. Solamente reciben un bono que se agradece porque nunca lo hubo antes, pero creo que necesitamos tener un padrón, necesitamos tener una radiografía, esto que bien dices tú, Rodrigo, de cuáles son las incidencias, cuáles son las necesidades, cuáles son las discapacidades que requieren más apoyo, cuáles son las discapacidades que requieren más adaptaciones a nivel escolar, a nivel de salud, a nivel de seguridad. Hoy por hoy los ministerios públicos no cuentan con apoyos adecuados para que personas con discapacidad puedan ir a hacer una denuncia, por ejemplo. Entonces creo que son todos estos aspectos de saber, a ver, esta es la población, este es el panorama completo, necesitamos actuar de esta manera, de acuerdo a los 5 tipos de discapacidades que existen en México, y también entender cuáles son la evolución que van teniendo en el tiempo. O sea, que no sea una fotografía fija, sino que sea una evolución y que le permita la reinserción a todas las personas con discapacidad el acceso a todos sus derechos.
Buenísimo, pues Bárbara Anderson, importantísimo este tema. Te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado pues a pintar el panorama de la comunidad con discapacidad en México y te mando un gran abrazo.
No, muchas gracias a ustedes y espero que tengamos estos espacios más veces que solamente el 3 de diciembre de cada año.
Totalmente, estás invitadísima cuando quieras, Bárbara, te vamos a tratar de contactar más a menudo.
Muchas gracias, bonito día.
Abrazo a Bárbara Anderson. Por lo pronto, como ya lo decía Bárbara, pues una buena noticia el hecho del nombramiento de Pedro Ortega en la nueva unidad administrativa para la atención de personas con discapacidad en el gobierno de Claudia Sheinbaum, un puesto que no existía, como bien ya lo decía Bárbara, el sexenio pasado. Y si simplemente ayuda para que las quejas de la comunidad con discapacidad se puedan atender mediante esta nueva unidad administrativa, bueno, ya es un avance. Veremos cómo rinde esta unidad administrativa y desde aquí les estaremos informando. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Plant de Efterlang featuring Mabe Frati.
Internacional.
Hay 8 minutos, estamos en Tengo Otros Datos. Ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado del día de hoy, Armando Azúa. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Ibero y maestro en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Miembro de la ALADA, Asociación de Estudios de Asia y África, y está con nosotros porque hoy en la mañana nos despertamos con una ley marcial en una de las democracias más consolidadas de Asia, Corea del Sur. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido. Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente nos traen esta noticia desde el otro lado del mundo. Yo tendría mis dudas sobre si es una de las democracias más consolidadas. Si es de las economías más consolidadas, eso que ni qué. Pero todavía tiene un factor o un papel de los militares en la sociedad coreana muy, muy fuerte. Recordemos
como lo vimos hoy.
Sí, claro. Pero recordemos que fue una dictadura militar hasta 1987 y que los militares no se han ido del todo. Tienen un servicio militar de 1 año y medio para todos los hombres, ¿no?
Oye, por lo pronto, Armando, el presidente Yoon dijo que siempre sí, que siempre no. Hace 11 minutos, 15 minutos al parecer, reportado por el New York Times, dijo que la ley marcial se va a suspender una vez que su gabinete se junte con él, y dijo que las tropas se han salido ya de la Asamblea Nacional Surcoreana después de que pues los legisladores hayan pasado una resolución demandando la pues el fin de la ley marcial. Explícanos, ayúdanos a explicar cómo se lee todo este contexto, tanto en el contexto doméstico de Corea del Sur, Armando, como en el contexto geopolítico.
Sí, claro, tiene connotaciones internas y externas. Y sí, también yo ahorita que estaba entrando justamente a la cabina, me llegaba esta noticia, ¿no? De que ya se levantó la ley marcial. Claro, estaba condenado a que eso iba a pasar. Contexto interno. El presidente está muy cuestionado internamente. Ya está anunciado que su proyecto de presupuesto para el próximo año no va a pasar. Su ministro del Interior está en un proceso de juicio político, de un impeachment. Su esposa tiene también ahí unos escándalos enormes de corrupción. Entonces, él mismo ha sido ya cuestionado y la oposición abiertamente ha pedido que se someta a juicio político. Recordemos que en Corea el juicio político al presidente no es algo que deba sorprendernos. Hace 2 periodos, justamente, a la presidenta Park Geun-hye la la destituyeron a través de un juicio político y que además es de la misma tendencia política que el actual presidente. Ese es el contexto interno. Y el contexto internacional, claro, está en medio de un discurso beligerante constante de Corea del Norte y sobre todo en los últimos meses esto se ha exacerbado por el respaldo que está recibiendo Corea del Norte de Rusia. Ya sabemos el tema este de los 10.000, 12.000, ya ni sabemos cuántos soldados norcoreanos que están peleando en Ucrania. Y claro, esto es a cambio de mucho dinero que Corea del Norte está recibiendo, y tecnología, aclaro también, que Corea del Norte está recibiendo de Rusia. Entonces, por eso Kim Jong-un se envalentona y constantemente está amenazando. Entonces, pues esta combinación de factores internos, externos, pues llevaron al presidente a decir justamente que él veía que en toda esta confabulación interna en su contra estaba una postura favorable a Corea del Norte y que, bueno, Corea del Norte la iba a aprovechar. Entonces, que por eso, antes de que los norcoreanos se atrevieran a hacer algo más, pues que era necesario declarar esta ley marcial, ¿no?
Entonces, desde tu punto de vista, las dos variables, tanto la internacional como la doméstica, están jugando. Porque leía a varios, a ver, yo no soy experto en política interna de Corea del Sur, pero leía a varios analistas hoy en la mañana decir que este era más bien una estrategia política del presidente Yoon para culpar a Corea del Norte, pero en realidad para salvar su propio pellejo. Sí. Por los problemas internos del juicio político, como ya mencionas, y los problemas de acusaciones de corrupciones que tiene tanto él como su familia, sobre todo la primera dama.
Sí, a ver, efectivamente, o sea, él quería usar el tema de Corea del Norte como un distractor a todos los problemas que él tiene, los escándalos de corrupción, y pues así salvar el, como se dice popularmente, ¿no? Salvar el pellejo, pero la verdad es que no le salió, y no le salió porque yo creo que subestimó la capacidad de organización de la sociedad surcoreana y que, como les digo, hace unos años tiraron a una presidenta, además recordando toda la movilización social que hubo justamente en contra de la presidenta Park Geun-hye, donde todos los sábados en la noche se llegó a reunir hasta más de 1 millón de personas protestando en total orden, ¿sí? Hasta que la presidenta, bueno, se tuvo que ir la presidenta, ¿no? Bueno, no se fue por la buena, la destituyeron también. Y hoy lo vimos otra vez, o sea, en cuanto se anuncia la ley marcial, la gente fue a la asamblea a protegerla, ¿no? Y bueno, el ejército al final tuvo que entrar en razón porque las primeras imágenes que tenemos de la llegada a la Asamblea Nacional sí nos muestran actos de una violencia que afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? Pero entraron rompiendo cristales, digo, ni que estuvieran en medio de ella una guerra, ¿no? Sí, claro. Sí hubo actos, me parece que apuntaban a ser desmedidos, pero al final se controlaron.
Oye, preguntarte, ¿cómo crees que vayan a responder dos potencias en el continente asiático? Ya mencionabas el tema de Rusia, pero quiero introducir la variable China también, porque pues son dos jugadores importantes en esto, y también cómo va a responder el mismo Corea del Norte a toda esta crisis que se está viviendo adentro de Corea del Sur.
Bueno, es una pregunta muy, muy complicada. A ver, es cierto
da para una tesis de doctorado.
Claro, claro. A ver, es cierto que el actual presidente, el presidente Yoon, es de la línea dura. El presidente anterior, Moon Jae-in, era de la línea un poco más conciliadora. Recordemos que él fue el que se entrevistó con Kim Jong-un, etcétera. Entonces, hoy en día quien gobierna Corea son los, como se dice en política, son los halcones, ¿no? Son los de línea dura frente a Corea del Norte.
¿Dirías que son de ultraderecha? Estaba leyendo a algunos analistas decir eso, pero te quiero preguntar tu opinión.
A ver, en Corea es muy complicado hablar de ultraderecha, derecha. Sí, sí es derecha. A ver, si lo entendemos desde el lenguaje occidental, sí. A ver, en Corea no hay izquierda. Lo más a la izquierda que hay en Corea es centro. El presidente anterior, Moon Jae-in, en Corea decían que era de izquierda, pero no. La verdad es que es de centro, centro incluso centro derecha. Los que están ahorita sí son más de derecha. Y claro, a China y a Corea del Norte les conviene un presidente menos duro que el que tiene que Corea del Sur actualmente. No creo que se vayan a meter mucho, sobre todo China no se va a meter mucho, va a dejar a ver qué pasa. Repito, les conviene un cambio y que llegue alguien no tan de línea dura como el actual, pero no creo que vaya a ser gran cosa. Incluso no estoy muy seguro que vaya a dar declaraciones oficiales el gobierno chino. Corea del Norte seguramente aprovechará el momento para hacer más pruebas, como lo suelen hacer siempre, pero esto tampoco representa un verdadero cambio en el balance regional, ¿no? El balance regional es muy, muy, muy complicado el día de hoy. Y el que disparen algunos misiles más, y eso la verdad es que no va a alterar mucho la situación en la península. Dudo, y definitivamente lo veo como un escenario muy poco probable, que Corea del Norte se atreviera a hacer algo más, ¿no? Y además, porque a ellos también les conviene que haya un cambio en el poder. Ahora, internamente, yo sí creo que el presidente tiene sus días contados. Seguramente lo van a someter a un juicio político.
Juicio político.
Sí, no lo puedo asegurar, pero yo estoy casi seguro que va a ocurrir. Y pues tendremos elecciones pronto en Corea del Sur, ¿no?
Pues es muy interesante lo que está ocurriendo en la península coreana. Mil gracias, Armando Azúa, por ayudarnos a entender lo que está pasando del otro lado del mundo, a pesar de que pues nosotros no tenemos mucha información sobre política interna coreana. Te mando un abrazo, Armando.
Igualmente, gracias.
Vámonos con el Tantita Madre del día de hoy.
Le hizo falta Tantita Madre.
Oigan, el Tantita Madre del día de hoy se le otorga, se lo ganó con creces la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero. No sé si le suene estos últimos dos apellidos. Sánchez Cordero, hija de la ex ministra Olga Sánchez Cordero y aspirante, Paula María, a un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y por qué tantita madre, Paula María? Porque se está reportando que utilizó una misma tesis con modificaciones menores para obtener dos títulos universitarios, uno en Derecho por la UNAM y otro en Economía por el ITAM. La verdad no creo que cause mucho revuelo, ya tenemos a una ministra de la Suprema Corte que es plagiaria, pero creo que el tantita madre va tanto para Paula María como al movimiento morenista y sobre todo a Olga Sánchez Cordero también, porque recordemos que la presidenta Claudia Sheinbaum en su discurso inaugural en San Lázaro dijo, y la cito, que se acabó el nepotismo. Bueno, pues otra Sánchez Cordero que quiere entrar a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Ana Laura Citalán, a Camila Solís, a Mariana Lara, a Lucy Panqueva y Silvia Dicci. En los controles a Martín, Pepe y Eric y sobre todo como siempre a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.